Radio Nacional Argentina presenta Decime quién sos vos.
¿Por qué Huésped como nombre de la fundación?
¿Por qué Huésped? Porque es interesante. Fíjate que en infectología vos tenés dos componentes. Tenés el agente invasor, el agente agresor, que es el microbio, bacteria, uh-huh, virus, parásito, hongo. Y tenés el huésped, que es el que lo recibe. El huésped o el hospedero, como se diría en español castizo. Y entonces cuando...
El agresor sería alguien, digamos.
El agresor es el microbio.
Sí.
En enfermedades infecciosas vos... ¿Cuál es la diferencia entre las enfermedades infecciosas y cualquier otra enfermedad? Que vos tenés un agente vivo que está produciendo la enfermedad.
Sí.
Un tipo tiene un infarto, en realidad, y lo que tiene es una acumulación de... placas de colesterol en sus arterias, bla bla bla. No, acá vos tenés un bicho que entra, un neumococo que te produce una neumonía, ¿sí? Un meningococo que te produce una meningitis, un virus que te produce una hepatitis.
Ese es el agente.
Y el que lo recibe en infectología es el huésped. Entonces, cuando tuvimos que crear esta organización, empezamos a dar vuelta con virus. En un momento yo dije, pero no, si el centro de nuestra preocupación no es el bicho, es el ser humano. Y por eso Fundación Huésped.
Es domingo a la mañana. Es que alguien que vale la pena cuente quién es. Decime quién sos vos. Hoy cuenta quién es Pedro Can, presidente de la Fundación Huésped, médico infectólogo. Van a cumplir 25 años.
25 años, sí.
En una nota de hace no tanto, uh-huh, vos decís que haber creado la fundación era necesario y urgente para la lucha contra el SIDA, ¿no? Y pensaba, ¿por qué tan necesario y tan urgente crear una fundación y no que se haga cargo el Estado, que se hiciera cargo el Estado?
En primer lugar, déjame decirte que jamás nosotros concebimos a las ONG como reemplazo del Estado. Eso lo tenemos claro de entrada. En su momento fue necesario y fue urgente, no recordaba haber dicho eso, pero si vos hiciste la...
Tengo acá.
Si vos hiciste la búsqueda periodística debe ser cierto, así que no te voy a desmentir. Pero en todo caso, porque hay un rol indelegable del Estado en materia de salud pública. Esto es absolutamente así. Ahora, hay cosas que las ONG pueden hacer que el Estado no puede hacer. El Estado es mucho más burocrático, el Estado es mucho más... pesado en sus movimientos, y no estoy hablando de este Estado en particular, estoy hablando de los estados en general, como concepto global, con las particularidades que tiene el Estado argentino, que tiene su perfil criollo, digamos, ¿no es cierto? Pero, por ejemplo, una ONG puede acercarse a determinados grupos poblacionales, una ONG puede salir a la calle y hacer actividades de agitación, una ONG puede, de repente, funcionar como una especie de bisagra entre un organismo estatal y una institución privada. Y entonces, de repente, Fundación Huésped tiene programas en el norte argentino, uh-huh, particularmente en las provincias de Jujuy y Salta, en sectores muy desfavorecidos, por decirlo elegantemente, desde el punto de vista socioeconómico, a donde nosotros, con el acuerdo de los municipios, o sea, siempre cuando vamos a un municipio buscamos el acuerdo del municipio para que no se crean que nosotros venimos ahí ni a robarle los porotos desde el punto de vista político, ni somos un grupo religioso que viene a evangelizar a nadie. No, nosotros venimos a hacer prevención en la lucha contra el SIDA, sobre todo en uno de los temas centrales para nosotros, que es la transmisión materno-infantil, es decir, la transmisión a través del embarazo y del parto, ¿sí? Entonces, ahí lo hacemos, y a veces vamos a esos programas con fondos que de repente nosotros tenemos de fundaciones extranjeras o de, o instituciones multinacionales como pueden ser UNICEF o como puede ser UNESCO, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros hacemos ahí el punto de unión. Que no se hubiera dado entre el municipio de Orán, por citarte un caso, y la Fundación Levi-Strauss. No se hubiera dado. En cambio, nosotros, somos un poco la de Robin Hood. Le sacamos a los que tienen para darle a los que no tienen, ¿sí?
Pedro Can se recibió en la Universidad de Buenos Aires en 1971 y apenas un año después empezó la residencia de Medicina Interna en el Hospital Fernández. En 1977
Se especializó en enfermedades infecciosas en el Hospital Muñiz. Fue el primer presidente de la Sociedad Argentina de SIDA.
Hablando de eso, ¿también seguís pensando que se larga más guita en salvar bancos que en prevenir enfermedades?
Mira, que yo lo piense es irrelevante. Lo concreto es que no hay más que mirar los números. Hoy entras a lo del amigo Google y le preguntas cuánta plata se gasta en enfermedades prevenibles y cuánta plata se gasta en cuánta plata se viene gastando y se sigue gastando en salvar bancos, y está absolutamente claro. Para que te des una idea, Eduardo, el Fondo Mundial creado por Naciones Unidas de lucha contra el SIDA, la tuberculosis y la malaria, que son tres enfermedades digamos que son las que más afectan a los países en vías de desarrollo, necesita 28 mil a 30 mil millones de dólares por año, que es más de lo que yo tengo en el bolsillo en este momento y más de lo que vos tenés en el bolsillo seguramente, ¿no es cierto? Pero que desde el punto de vista internacional es nada. 28 a 30 mil millones de dólares es nada en términos de plata. Y vos fíjate que en la primera semana, cuando vino la crisis de las hipotecas en Estados Unidos, se gastaron 400 mil millones de dólares. O sea, digamos, las magnitudes son completamente diferentes. Entonces, sí sigo pensando que hay más urgencia en salvar los bancos que en salvar a las personas.
Efectivamente debe haber estado mal hecha la pregunta, y no se trata de lo que uno piensa, sino de lo que los números piensan. Tal vez la pregunta debió haber sido, y ahora es más escandaloso todavía que sea así, siendo que los avances científicos tecnológicos permitirían derrotar a las enfermedades con mucha mayor prontitud?
Mira, es absolutamente escandaloso, y te voy a dar dos ejemplos. Un ejemplo que la gente va a entender muy rápido. Hay niños que se siguen muriendo de sarampión en África. La vacuna para el sarampión cuesta 3 centavos de dólar por dosis. Sin embargo, hay niños que se siguen muriendo de sarampión en África. Las causas son múltiples, pero una de las causas es que quienes tienen y quienes pueden no están haciendo todo lo que deberían hacer. Después tenés problemas en algunos gobiernos africanos de logística, desorganización, corrupción, lo que vos quieras. Pero lo concreto es que los chicos se siguen muriendo de sarampión. Te doy otro ejemplo. Hoy estamos viviendo en una época en la cual por primera vez podemos hablar del control de la epidemia de SIDA. Hoy sería posible plantearse un objetivo a 20 años de controlar la epidemia de SIDA. ¿Cómo?
¿En 20 años?
Sí, ¿cómo? Expandiendo el tratamiento, haciendo que todas las personas que tienen HIV se enteren que lo tienen, ofrecerles tratamiento, y si la persona que está tratada no tiene una cantidad de virus circulando en su sangre que pueda ser transmisible para otros. Por lo tanto, el concepto de tratamiento como prevención, que de paso se ha dicho es una creación como concepto de un investigador argentino, Julio Montaner, que vive en Canadá, muy amigo mío, y realmente es un concepto que hoy está abrazado por el gobierno norteamericano, el gobierno francés, por ONUSIDA, que es la Organización de las Naciones Unidas de Lucha contra el SIDA, esta idea de expandir el tratamiento para el beneficio del paciente, porque el paciente, cuanto más temprano lo tratas, mejor, pero al mismo tiempo permite evitar que ese hombre, esa mujer, sean un eslabón en la cadena de transmisión.
En Facebook, decime quién sos vos oficial. El infectólogo Pedro Kahn está contando quién es.
¿Cómo se llamaba el buque donde vinieron tus hijos?
El buque del Simón Bolívar.
¿No lo tomás como toda una alegoría de lo que fue después tu militancia, de lo que es tu lucha, tu militancia finalmente también?
Mira, Simón Bolívar, vos sabés que ese buque fue hundido en el viaje de vuelta a Europa.
No, ni idea.
Claro, mis viejos salieron de Alemania en marzo del 39. La guerra empezó el 1 de septiembre. Estuvieron 3 meses viajando y llegaron a Chile, que era de donde tenían la llamada, porque para poder salir de Alemania en aquel momento tenías que tener una llamada de un país. Un tío mío, que se había rajado en el 33, después de que lo mataron a trompadas en un tranvía, porque subieron unos sujetos de la Hitlerjugend, de la juventud hitleriana, y dijeron: judío, levantate, dejarnos el asiento. Y mi tío dijo que no, lo cagaron a trompadas. Y dijo: yo me voy de acá porque nos van a matar a todos. Y el resto de la familia le dijo: vos sos un paranoico, un perseguido, esto es imposible, este es un payaso. El tipo se vino acá, a la Argentina, y desde acá consiguió después el llamado para mis viejos. Y vos decís, si eso de alguna manera me marcó. Yo creo que lo de Simón Bolívar no. Ahora que lo pienso es casi una voltereta del destino. Pero lo que sí me marcó fue toda la historia, digamos, de esta psicología del sobreviviente, ¿no? Y el hecho de el hecho de digamos de saber que yo podía haber nacido en Alemania, porque mis viejos se casaron en Alemania, o yo podía no haber nacido, podía haber nacido en Chile. Entonces eso es una cosa que a mí me marcó muy fuerte, ¿no?
¿Y se radicaron en Once?
Se radicaron en Once, donde todavía mi mamá, que tiene 103 años, sigue viviendo.
Ah, dato que no tenía.
Sí, acaba de cumplir 103 el 23 de septiembre, sí.
Chao.
Sí. Y todavía está lo suficientemente lúcida como para preguntarme cómo andas en Lorenzo y cosas por el estilo. Club del cual yo soy hincha, yo sé que vos sos bostero, pero...
Sí. Bueno.
Podemos darnos el lujo...
No, pero si te preguntara cómo anda Racing con
103 podemos darnos el lujo de decir que los tenemos de hijos a ustedes.
Sí, está bien, Can, después hablamos de esto.
La Fundación Huésped, de la que Can es director científico y presidente, es una de las principales organizaciones argentinas y del mundo dedicadas a la lucha contra el SIDA. Él la cofundó en 1989.
Las epidemias, las dictaduras, si querés la inflación, la inseguridad. Acá sí es, si lo seguís pensando o con qué intensidad lo pensás. ¿Son control social? ¿Son disciplinadoras como factor? Es jodido porque muchas veces uno supone que detrás de esto hay necesariamente una teoría conspirativa, pero a su vez lo empírico parece demostrar que sí, ¿no?
Bueno, a ver, me parece que estamos mezclando un poquito cosas, que las dictaduras son, digamos, un mecanismo de control social,
sí, creo que no hay ninguna... Marqué la analogía.
Claro. Yo no haría una analogía exacta. Es decir, yo creo que, a ver, que todo fenómeno con repercusión social puede ser utilizado para una cosa o para otra. A ver, si mañana, tocamos madera, Argentina entrara en guerra con algún país, cualquiera del mundo, inmediatamente se iba a producir un proceso de galvanización atrás del gobierno, cualquiera fuera el gobierno que sea, porque la patria está en peligro y empiezan a surgir esas cosas, ¿no? Acuérdate lo que pasó con Malvinas, por ejemplo, ¿sí? En una época, digamos, con la dictadura y todo lo demás. Las epidemias, yo creo que en ese sentido, si uno quiere saber sobre las epidemias, lo que hay que hacer es leer a Albert Camus cuando él escribe La Peste. Sacan lo mejor y lo peor del ser humano. Cuando nosotros tuvimos acá la epidemia de gripe en el 2009, 2010, no me acuerdo, bueno, la gente se mataba a codazos en las farmacias para conseguir los frasquitos de alcohol gel. Al mismo tiempo, hubo gente que hizo cosas maravillosas para la prevención, para ayudar, para venir como voluntario a los hospitales, es decir, digamos. Y con la epidemia de SIDA, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Sacó lo peor. Mostró la discriminación, la homofobia, el repudio hacia los usuarios de drogas como una especie de basura social que hay que esconder bajo la alfombra, que además brotaron, digamos, como hongos, porque nadie sabe, de dónde sale la cosa de la adicción. Parece ser una cosa mandada por el diablo, algo por el estilo, ¿no? No hay ningún poder atrás, no hay ningún negocio atrás, etcétera. Sacó también las malas condiciones de trabajo de los trabajadores del equipo de salud en muchos lugares, la falta de bioseguridad en aquel momento, etcétera, y la situación de inferioridad de la mujer, no porque la mujer sea inferior, sino la condena social a la sumisión, el hecho de que, digamos, si muchas mujeres no pueden decidir cuándo tener relaciones sexuales, mucho menos si van a poder decidir cómo tenerlas. Esto, hay anécdotas, pero son para hablar horas. Es decir, cuando en los grupos, digamos, en muchos lugares, en África, pero también en el interior de nuestro país, se habla con mujeres para enseñarles que tienen que promover el uso del preservativo, y mi marido me mata trompada si yo le digo que se tiene que poner un forro. ¿Entendés? Es decir, bueno, digamos, ese tipo de situaciones, si todo esto sale a la luz con la epidemia de SIDA, salen muchas cosas malas, digamos, ¿no? Pero también salen muchas cosas buenas. Es decir, se le dio un formidable impulso a la investigación como no había existido hace momento, investigación que benefició a otros campos. Hay la inmunología, la oncología se han beneficiado enormemente también por avances que se dieron a partir de la epidemia de HIV. Apareció la solidaridad, apareció la organización social de una manera como no hay precedentes. Yo muchas veces, cuando comento con colegas de otras especialidades, que en los congresos nuestros los pacientes están sentados en la mesa redonda y debaten con nosotros. Dicen, ¿cómo un paciente está sentado ahí discutiendo con ustedes? Yo hago diabetes, no me imagino un diabético sentado. Digo, ¿por qué no sentas en alguno? Es un diabético que te cuente lo que es inyectarse insulina dos veces por día. Que te cuente desde el lado de él qué implicancias tiene tu indicación, ¿no? Es decir, ponerse un poco en el lugar del otro. Así que digo, las epidemias tienen cosas malas, las epidemias tienen cosas buenas, pueden ser utilizadas para control social, sin duda, pero no me parece que surjan de una cosa conspirativa. Yo no creo que las epidemias las provoque nadie, ¿no? Es decir, yo recuerdo la época cuando surgió el virus HIV,
en
el mundo, cuando nos enteramos que existía, había dos teorías básicas. Una era la KGB, que quería envenenar a los jóvenes norteamericanos, y otra era la CIA, que en realidad lo que quería hacer era eliminar a los homosexuales y a los usuarios de drogas. Y yo creo que ninguna de las dos cosas tiene el más mínimo sentido.
Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar.
¿Por qué se te ocurrió medicina, empezar a estudiar medicina? Ese es un dato que no tengo. Y más allá de algo que alguna vez declaraste sobre, no sé si un tío o cosas así.
Sí.
¿Y por qué después infectología?
Bueno, a ver, yo creo que todos los que empezamos la carrera de medicina, no necesariamente todos los que la terminamos, sino todos los que la empezamos con la fantasía reparatoria, con la fantasía de ayudar al otro, ¿sí? Medicar viene de viene del griego, creo que significa cuidar. Medicar no es recetar medicamentos, es cuidar. Y creo que surge un poco de eso en la fantasía del pibe joven que termina la secundaria y quiere estudiar medicina. Yo creo que después, tal vez por esta cosa de... A mí siempre me gustaron los desafíos, me gustó la cosa de la confrontación, en el buen sentido, ¿no? Uh-huh. Es decir, viste que a veces confrontar me parece que es una mala palabra, ¿no? Tenemos que consensuar, tenemos que ponernos de acuerdo todos en todo, así somos una masa homogénea que no piensa, ¿no? Digo, confrontar en el sentido de, bueno, de discutir, de... Y yo creo que esta es la especialidad para mí, porque yo tengo un enemigo vivo enfrente. Yo tengo un enemigo vivo al cual yo hace 20 años lo trataba con penicilina, y hoy no lo puedo tratar con penicilina, porque generó una enzima que lo hace resistente. Entonces necesito buscar otra estrategia. Entonces, es una especialidad, si vos querés, de lucha, es una especialidad de confrontación. Pero además, y eso tiene que ver con otro aspecto de mis intereses, es una especialidad a donde lo social está presente y permeado en todos lados. Yo diría que en cualquier patología, porque no es lo mismo ser rico y tener un infarto que ser pobre y tener un infarto, no es lo mismo ser rico y tener cáncer que ser pobre y tener cáncer, pero acá, los grandes generadores de las enfermedades infecciosas son las condiciones sociales de la gente. Hay muchas enfermedades que desaparecerían del planeta con vacuna, agua potable, alimentos y una vivienda digna. Te doy un ejemplo para que la gente que nos está escuchando nos entienda. Se hizo un estudio en Sudáfrica, en uno de los tantos, una de las tantas villas que hay allí, ¿no es cierto? Allá no las llaman villas, pero bueno. Y se vio que la incidencia de tuberculosis en las familias era inversamente proporcional al número de ventanas que tenía la casa. Una casa con 3 ventanas tenía menos chance de que tuviera gente con tuberculosis que una casa con 2 o que una casa con 1, solamente porque entraba aire puro. La gente que vivía en chozas sin ventanas transmitía más tuberculosis a sus convivientes.
Decime quién sos vos. Un espejo sonoro, los domingos de 10 a 11. Pedro Can, médico, infectólogo, presidente de la Fundación Huésped. Decime quién sos vos.
¿Cuándo en el 81 descubrís el primer caso de SIDA en Argentina?
82. En el 81 fue en Estados Unidos.
Está bien. Un año después de que se descubre en Estados Unidos, vos te habías recibido en el 71 en la UBA, ¿sí?
Sí, señor.
Eras un médico, 10 años, no sé cuánto de residencia, de relativamente poca experiencia.
Yo te cuento, yo hice mi residencia en clínica médica del 72 al 75.
Sí.
Después empecé a hacer terapia intensiva, estuve 8 años haciendo terapia intensiva, pero mientras hacía terapia intensiva hice mi especialización en enfermedades infecciosas.
Okay.
Y volví al hospital, yo me fui del hospital prudentemente a hacer el curso de enfermedades infecciosas en los años 77 y 78. Yo no tenía nombramiento, yo estaba como una especie de concurrente, digamos, ilegal, como están llenos los hospitales de médicos que van y trabajan gratis. Y un poco, digamos, yo quería hacer el curso, pero de paso me sirvió para hacer una especie de mutis por el foro, para estar menos visible en el hospital, porque sabía que en cualquier momento me iba a caer la excomúnica y no me iban a dejar seguir llegando.
¿Estabas en el PC?
En esa época estaba en el PC, pero yo, en todo caso, si era por, digamos, seguramente que me iba a caer porque yo tenía alguna actuación en la Federación de Médicos Residentes, que, digamos, había llevado...
Militancia gremial médica,
digamos. Militancia gremial médica, pero eso era un delito suficiente en ese momento, sí, sí, por mucho menos te chupaban, así que...
Bueno, relativamente poca experiencia, médico joven, descubre el primer caso de SIDA en la Argentina...
En realidad,
¿cómo
no es que
lo
yo,
descubrís?
No es que yo lo descubra.
Bueno, te viene.
No, claro, yo atiendo...
Es un odontólogo que además manifestaba abiertamente que era gay. No,
claro,
que
era una cosa muy sorprendente. Yo atendía, yo ya estaba de vuelta en el hospital a partir del año 79, y nosotros veíamos pacientes inmunocomprometidos. O sea, pacientes... A dos cuadras del hospital está la Academia Nacional de Medicina, donde hay un instituto de investigaciones hematológicas. A dos cuadras del Fernández está la Academia Nacional de Medicina, que tiene un instituto de investigaciones hematológicas.
Ubiquemos a la gente, a mucha gente del interior, disculpame, sí, Pedro, que escucha. Estamos hablando de Barrio Norte, sí, capitalino, porque después te quiero hacer alguna pregunta.
Cerca del zoológico, digamos, por tomarlo de alguna manera. ¿Y? ¿Sí? Entonces, a dos cuadras de allí hay una institución oficial, que es la Academia Nacional de Medicina, que tiene un instituto que se ocupa de enfermedades como leucemias, linfomas, etcétera. Esos pacientes pueden tener, cuando sufren la quimioterapia, pueden tener una caída de glóbulos blancos, y eso hace que puedan, son huéspedes comprometidos, son inmunodeficientes, transitorios, pero lo son. Nos vinieron a ver, dijeron, hay un infectólogo acá en Fernández, bueno, la verdad quisiéramos empezar a mandar los pacientes que estuvieran con este problema y fiebre. Entonces, de ahí surgió la conexión. Cuando cae el primer paciente con una situación de inmunodeficiencia, aunque este paciente no era un paciente ni con leucemia, ni con linfoma, ni con ninguna otra quimioterapia, ni nada, que es este muchacho que vos mencionás, un dentista argentino que vivía en Miami, que volvió a la Argentina porque se sentía muy mal, nosotros lo atendimos y el paciente se nos murió. Lo atendimos como atendíamos a los demás pacientes. Este tenía una enfermedad distinta, no lo sabíamos. Cuando cae el segundo paciente, que era un bailarín del Teatro Colón, por casualidad también un hombre que tenía sexo con hombres, ahí fue donde yo le dije a un colaborador mío, Héctor Pérez, que es quien me va a suceder ahora como jefe de servicio, digo, mira, Héctor, me parece que acá hay algo nuevo. Pero te digo la verdad, Eduardo, pensando con la fantasía médica de juntar 5 casos y poder publicarlos en una revista internacional, ¿viste? Y ver el nombre en letras de molde, claro, una cosa así. No porque yo, digamos, qué visionario, me imaginé que se venía una epidemia de estas características, una pandemia de estas características, para nada. Bueno, cuando atendimos este segundo caso, un colega que volvía de Estados Unidos dijo, che, ustedes están hablando de este enfermo, ¿sabes que yo estuve en un congreso de cáncer en Estados Unidos donde presentaron varios pacientes que tienen esta misma característica? Son gente gay, tienen unos tumores raros en la piel que se llama sarcoma de Kaposi, que produce unas manchas rosas, etcétera. Bueno, y ahí es donde empezamos. Ahí entonces yo promoví la formación de un grupo interdisciplinario con gente de la Academia de Medicina, con virólogos, dermatólogos, inmunólogos, etcétera, y ahí empezamos a trabajar, y bueno, y acá estamos.
El infectólogo Pedro Kahn está contando quién es. Decime quién sos vos. A las 10. Por la radio pública. Acá. Cada domingo. Nacional. Un espejo. Una imagen. Un micrófono. Una historia. Decime quién sos vos. Hoy está el médico infectólogo Pedro Kahn, una eminencia mundial, nuestra, Argentina, en la lucha contra el SIDA. ¿Te sirvió la... no sé si la militancia política específicamente, ¿te sirvió la ideología de izquierda, la formación política, para enfrentar mejor los prejuicios de cuando el SIDA aparece? Pensemos... parece obvio, pero no me parece que esté de más recordarlo, que estamos hablando de comienzos de la década del 80, uh-huh, no internet, poco contacto con el mundo internacional, científico, todas las cosas que uno puede imaginar de hace 30 y pico de años, sí, 30 y pico de años ya. ¿Te sirvió la formación que tenías como para... la palabra es esa, confrontar mejor con este puto, etcétera, etcétera, etcétera?
Mira,
capaz que nada que ver.
A mí me sirvió en dos planos, te voy a decir. En un plano, porque creo que más allá de, digamos, que podríamos escribir una enciclopedia con los errores de la izquierda, creo que la izquierda tiene una cosa humanista que eso es absolutamente, está en su ADN, digamos, ¿no? Y entonces cualquier cosa que sea discriminatoria, que sea digamos, de alguna manera, que minimice la calidad de ser humano de una persona porque tiene otra orientación sexual, o porque tiene otro color de piel, o porque tiene otra idea política, otra religión, o lo que sea, es una cosa que, digamos, repugna a la esencia de cualquier pensamiento progresista. Pero además me sirvió en un terreno más político, si vos querés. Yo te puedo contar una anécdota. Nosotros, frecuentemente me toca viajar a Ginebra porque funciono como asesor de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, en un momento había que crear, a ver cómo lo explico, un sistema de estadificación de la enfermedad. Es decir, de alguna manera, bueno, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, ¿sí? Para que la gente entienda, basado en determinados criterios. Entonces, se hace una reunión de consulta, me invitan, y viene también gente de Estados Unidos, por supuesto, del CDC, del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que es la más formidable organización a nivel mundial de lo que es epidemiología, ¿no? O
sea, los tipos, ¿cuál es?
Se llama CDC, Center for Disease Control, Centro de Control de Enfermedades, ¿no? En eso, digamos, la verdad que absolutamente envidiable. Bueno, en ese momento, muchos de nosotros decíamos que había que crear un sistema que estuviera basado exclusivamente en elementos clínicos, no en elementos de laboratorio, porque en muchos lugares del mundo no había laboratorios. En África no había laboratorios como para poder agregar el componente de estudio bioquímico de laboratorio o estudio celular de laboratorio para. Los amigos de Estados Unidos insistían en que no, que ellos tenían ellos se habían armado un sistema y que tenía que incluirse eso. La reunión duraba 2 días y medio, estábamos llegando al final del segundo día. La presidía un funcionario de la OMS, que era un venezolano, un tipo de re macanudo, José Esparza. Y en un momento yo me acerco y le digo: José, la reunión se está por terminar y podemos llegar a salir sin ninguna cosa. Vamos a tener que resolver. Me dice: bueno, vamos a tener que votar. Entonces votamos y le ganamos a los americanos. Silencio sepulcral en ese momento. Entonces yo le digo, José, pedí un corte intermedio y vamos a sentarnos a hablar con ellos. Uh-huh. Entonces, se pidió el corte intermedio, entonces nos sentamos, les explicamos que había que entender, que era lo que había pasado, que eso a ellos no les impedía, digamos, resolver para su propio territorio, si ellos querían agregar más, que este era un estándar de mínima, que no lo tomaron. Se lo ablandamos de una manera tal como para que ellos pudieran volverse no con una derrota, porque a nosotros nos importaba que saliera con la firma del CDC también, porque le daba otro sello. Termina la reunión y cuando viene el momento del besamanos, de la despedida, el tipo que dirigía la delegación norteamericana me dijo: la verdad que usted es un negociador muy hábil, ¿dónde lo aprendió? Y yo pensaba: si vos supieras dónde lo aprendí, me estarías puteando. Pero eso venía de la militancia política, ¿entendés?
No le diste la receta.
No, no se la di.
Pedro Can es jefe de infectología del Hospital Fernández, miembro del Comité Técnico Asesor del Programa Nacional de SIDA, dependiente del Ministerio de Salud Nacional, desde 1992, año en el que se creó. Como docente, es profesor adjunto de enfermedades infecciosas en la Facultad de Medicina de la UBA.
Antes de preguntarte cuánto sobrevive en términos de prejuicios y por tanto de perjuicios respecto del infectológico y del SIDA en particular, naturalmente, ¿cómo fue atravesar aquellos primeros años por fuera de lo que acabas de contar en términos específicamente prácticos, ¿no? Por eso te citaba que iba hace unos segundos o minutos que te iba a retrotraer a el barrio de Buenos Aires donde queda el Fernández.
Sí.
Porque por ahí leí que se podían, por ejemplo, internar en el hospital solo la gente del barrio. ¿Cómo era
el historia? No, el asunto es así. A ver, digamos, la ciudad de Buenos Aires tiene 33 hospitales. Partamos de esa base. Uh-huh. Algún día podemos discutir si la ciudad necesita 33 o necesita menos o si necesita más o si están bien distribuidos. Esa es otra discusión. Los hospitales, digamos, en teoría, cada barrio tiene un hospital asignado, pero la gente va a donde cree que se atiende mejor. La gente viene al Fernández a hacerse un análisis de HIV porque dicen, el Fernández lo hace mejor. Nosotros encantados de recibirlo, pero la verdad, usamos los mismos reactivos que provee el Estado Nacional, que te lo puedes hacer en la salita del barrio. Pero, así como la mamá hace 8 horas de cola en el Garrahan para atender el resfrío del nene, cuando lo podría llevar a la salita. Bueno. ¿Qué pasa? El Fernández, en general, lo que tenía era un público, digamos, de la zona, digamos, no eran personajes diferentes. De repente, el hospital se nos llena de población gay y de gente que tiene el fenotipo, el aspecto del usuario de drogas. En el año 1986, después que ya estalla, digamos, a nivel público, ¿cuál fue el punto de corte, digamos? Hasta el año 84 era una cosa, digamos, así de interés médico. En el año 85 se muere Rock Hudson, un actor que los más viejos recordamos.
Pero seguía siendo la peste rosa todavía, ¿no? Creo yo. No,
absolutamente, sí. Claro. Y cuando se muere Rock Hudson, entonces aparecen, digamos, en las agencias noticiosas, y yo llego al hospital un día, me encuentro el camión de crónica en la puerta, y los periodistas, y que yo, y el director que me llama y dice, Pedro, tenés que salir a hablar con los medios. Le digo, yo ni loco. Ay, mira, si no salís vos, va a salir a hablar alguno que no sabe de lo que está hablando, así que más vale. Bueno, al día siguiente que sale esa nota en los medios, nosotros tenemos una cola de 100 personas, que de los cuales el 98% era población gay, golpeando la puerta para ser atendidos. Y ahí es donde yo fui a la librería de la esquina y compré un talonario. Le dije, muchachos, les voy a dar un número a cada uno, los vamos a llamar por número, los vamos a atender a todos, quédense tranquilos, etcétera. Digamos, así empezó la cosa. En el año... esto fue en el 85. En el año 86, yo viajo a un congreso y cuando vuelvo, me encuentro con que dos colaboradores que trabajaban conmigo, uno de estos es Héctor Pérez, que yo te decía, me dicen, che, nos prohibieron la internación en el hospital. ¿Cómo nos prohibieron la internación? Sí, nos prohibieron la internación. Entonces voy, hablo en la dirección y me dice, mire doctor, dice, lo que pasa es que los médicos del servicio de clínica médica, que es donde se internaban los pacientes, pidieron que los pacientes no se internaran más acá. Yo voy a hablar a clínica y me dice, no, en realidad el director nos pidió que hagamos la nota. Nunca quedó claro de dónde surgió, pero uno de los jefes tuvo la honestidad intelectual de decirme, mira Pedro, no es nada personal, pero yo tengo hijos y vos traes a estos pacientes que son homosexuales y drogadictos. Yo dije, mira, quédate tranquilo porque ni la homosexualidad ni la drogadicción son infectocontagiosas, así que no te lo vas a llevar a tu casa. Digo, yo también tengo hijos y estoy absolutamente tranquila. Bueno, ahí empezó toda una situación por la cual teníamos prohibida la internación. Yo no sé de cuánto tiempo disponemos, pues te puedo contar esta anécdota que es después vos la cortás en todo caso, pero en ese momento la administración de la ciudad, que todavía era municipalidad, era el gobierno radical. Había una puja entre el secretario de salud radical y la comisión de salud del Consejo Deliberante, que también era radical pero que eran de otro bando. Entonces la Comisión de Salud del Consejo Deliberante propone y lleva a plenario, y viste en esas sesiones maratónicas donde se votan 38 cosas, se vota que se crea el Centro de Atención de Inmunodeficiencias en la Ciudad de Buenos Aires, con sede en el Hospital Fernández. Con lo cual, nos habían prohibido la internación, pero nos crean el centro. Entonces el Secretario de Salud tiene que reglamentar esa disposición del Consejo Deliberante. Entonces en la reglamentación dice, de acuerdo a lo resuelto por el Consejo Deliberante, créase la unidad de atención de inmunodeficientes en la Ciudad de Buenos Aires, que se ocupará de todas las inmunodeficiencias excepto las de origen viral. O sea que podíamos atender todo menos a los pacientes con HIV. Esa prohibición no se levantó nunca. ¿Pero qué fue lo que pasó? Empezaron a caer las mujeres embarazadas con HIV, que motivó, por ejemplo, que una mucama un día me dijera, doctor, ¿es verdad que esta señora tiene HIV? Sí. Parece normal. Le digo, es normal, lo único que tiene es un análisis que dice que tiene, digamos, tuvo contacto con un virus. Y después empezaron a caer los empleados del hospital, los familiares de los empleados, médicos, familiares de médicos, y se naturalizó la cosa.
www.decimequiensosvos.com.ar. El programa no termina ahora a las 11, sigue toda la semana allí, en nuestro sitio, www.decimequiensosvos.com.ar. El infectólogo Pedro Can está contando quién es.
Ahí sí podemos empalmar con, al cabo de toda tu experiencia clínica, de toda tu investigación, ¿Cuánto sobrevive de los prejuicios en torno del HIV y de la gente con HIV? Me da la sensación de que más de lo que se presume. De algún modo algo contestaste acerca de el uso del forro, ponele, ¿no? De lo que te pasa en el interior.
No solo en el interior.
No solo en el interior, bueno. Con mujeres que...
la verdad, dale. Permitime un ejercicio para, para tus oyentes.
Igual la pregunta ya se entendió.
Sí, pero voy. Pero ahora voy a lo del prejuicio. Pero permitime un ejercicio para tus oyentes, que digamos de clase media, gente educada, sí. que está escuchando. Seguramente que si su hijo de 17 años le dice, viejo, me voy al boliche, me voy a la disco, me llevo un par de forros, le pega una palmada en la espalda de ese hijo de tigre. ¿Qué pasa si su hermana de 16 o de 17 dice lo mismo? ¿Qué consideración tiene socialmente que una chica ande con forros en la cartera? Para mí que es una genia, es una piba despierta, ¿no es cierto? Bueno, así que no es solamente en el interior profundo y no solamente porque la gente no tiene información. Con respecto al tema de los prejuicios, yo diría que no es distinto a lo que pasa al resto de la sociedad, porque la sociedad argentina es una sociedad que no discrimina a nadie, salvo al gallego bruto, al judío avaro, al turco terrorista y al etcétera, 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 ¿no es cierto? Y esto crea un problema que alguna gente lo mira como si fuera solamente un tema de derechos humanos. Está mal discriminar, por supuesto que está mal. Pero ¿sabes lo que pasa? Si vos trabajás en un banco y a tu compañero, porque le detectaron HIV, le empezaron a hacer la vida imposible, vos no vas a querer testearte. A ver si una vez resulta que yo soy positivo y me va a pasar lo mismo. Si a tu hijo le hicieron problemas en la escuela porque la mamá es HIV positiva, y vos no vas a querer testearte, etcétera, etcétera, etcétera. Si vos no te testeás, vos no sabés si tenés HIV. Si no sabés si tenés HIV, no te podés tratar. Y entonces tampoco podés contribuir a cortar la cadena de transmisión. De modo tal que discriminar en relación a enfermedades infecciosas es como hacer pis para arriba. Terminás inevitablemente afectado por eso. Porque además esto es una historia tan vieja como el mundo, digamos. A ver, los cristianos no se metían en las catacumbas porque era un lugar fantástico para estar. Se clandestinizaban para poder sobrevivir. Las personas con HIV les pasa más o menos lo mismo. Un tipo va a ver un médico, el médico no lo quiere atender porque tiene HIV. Va a ver un segundo médico, no lo quiere atender porque tiene HIV. Y al tercer médico no se lo dice y listo. Esto es lo que pasaba en aquel momento. Hoy ya está mucho más...
Te iba a preguntar.
No.
Me imagino que no sobrevivirán médicos.
Por supuesto, en este momento la gran mayoría del cuerpo médico argentino atiende pacientes con HIV.
La gran mayoría. ¿No dirías la totalidad?
No. Yo te puedo asegurar que hay algunas especialidades quirúrgicas, por ejemplo, algunos cirujanos, no especialidades globales, pero donde vos vas y dices, mire, tengo esto para operarme, así como no, cuando dices, pero usted tiene HIV, sí, esta operación es... Puede esperar la operación, es un poquito más complicada. No pasa con la mayoría, pero pasa todavía con alguna gente.
Pedro Kahn presidió la Sociedad Internacional de SIDA entre 2006 y 2008. Fue consejero externo de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, y para esta concretó misiones en Zaire, Etiopía y Honduras, entre otros países.
Vivir, está bien dicho, ¿no? Vivir con bichos. Tu caso, el Fernández, el Muñiz.
Los que viven con bichos en realidad son los pacientes. Esos tienen la tarea más difícil.
Pero vos como médico.
Sí.
Obviamente que la pregunta no es cómo te prevenís, sino ¿nunca tenés fantasmas de
riesgo?
Contagiarte, sí. De riesgo.
Sí.
De fantasmas.
Mira, no solo fantasmas, yo tuve un accidente laboral. O sea, en el año 1985, cuando todavía no existía la medicación que hoy damos para casos de accidente laboral, había un paciente hemofílico que había que darle una transfusión y la gente de hemoterapia no se la quería poner. Finalmente, negociando, bueno, aceptaron ponérsela, pero que nosotros se la sacáramos. Hice lo que no se debe hacer, que es reencapuchar la aguja. Es decir, las agujas vienen con un capuchón de plástico. Bueno, hoy hay descartadores en todos los hospitales. Vos lo tirás directamente, no corres riesgo. Yo reencapuché y me pinché. Y la verdad que sí, me asusté. Yo no soy ningún héroe. No soy, digamos, un héroe de la patria. Pero lo que pasa es que esta pregunta es lo mismo que el día que entrevistes a un bombero. Le vas a preguntar si nunca tuvo miedo de terminar quemado en un incendio. O sea, Yo, cuando a mí me preguntan, un médico, ¿puede negarse a atender un paciente con HIV? Yo digo, claro que puede. Lo que tiene que hacer es colgar el guardapolvo, dedicarse a otra cosa. Porque yo el día que se incendie mi casa, espero que nunca ocurra, no voy a aceptar que el bombero venga y me diga, ¿sabe que yo entraría, pero el fuego me da un miedo, me hace transpirar mucho y no, flaco, sacate el casco y dedícate a otra cosa. Así que sí, de hecho hay enfermedades que han sido transmitidas al equipo de salud. Nosotros hemos tenido casos, por ejemplo, a ver, no todas las enfermedades se transmiten igual. Hay una confusión muy frecuente entre enfermedad infectocontagiosa y enfermedad transmisible. El HIV no es una enfermedad infectocontagiosa, ¿sí? Es una enfermedad transmisible de persona a persona, pero yo puedo hacer cosas para evitarla. En el caso de la tuberculosis, por ejemplo, yo me la puedo pescar en el colectivo. Un tipo me tose al lado y yo puedo aspirarme un bacilo. Eso puede ocurrir. Esa es una enfermedad contagiosa. ¿Qué hacemos nosotros? Cuando viene un paciente tosiendo al hospital, nos ponemos un barbijo, nos ponemos una máscara. Cuando tenemos que tocar sangre, nos ponemos guantes. Hoy, porque en el año 85, la lucha por la bioseguridad fue toda una batalla. En los hospitales no había guantes, no había suficientes barbijos, y me imagino que más de un lugar del país, hoy todavía eso debe seguir siendo un problema.
Hablando de todo el país, ¿cómo te... me imagino cómo te llevas? Alguno me va a decir pregunta con respuesta inducida, pero bueno, la banco. Con la filosofía, que por cierto no parte solo de alguna declaración que se le haya escuchado a Macri, sino en esta cosa de la discriminación de la que justamente hace un rato hablabas, con esto digo de por qué tengo que tratar en la ciudad de Buenos Aires a todos los que vienen de, ni siquiera te digo que del interior profundo, porque ya no es cosa de cabecita negra del primer peronismo, sino del conurbano. Me imagino que un médico como vos, con tu formación, debe tener tal vez una sensibilidad especial, no digo que especializada, frente a japuteses de esa naturaleza.
Sí, pero sabes que, Eduardo, lo mismo que te dije antes en relación a otro tema, no es solamente por una cuestión de derechos humanos o de una posición ética frente a que el enfermo necesita ser atendido y punto. Todos los días, varían las cifras, pero aproximadamente la estimación es que 2 millones de personas cruzan la General Paz para venir a trabajar a la capital federal. Generan producto aquí. Cuando se compran el chicle, cuando se suben al colectivo, cuando se comen el pancho, cuando se compran alguna cosa, ¿sí? Y además generan producto con su trabajo, es decir, digamos, están generando, están contribuyendo de alguna manera a la economía de la ciudad. Ciudad que por otra parte manda la basura al conurbano. Ajá. Entonces, digo, sí, vení a trabajar acá, ¿sí? Pintame la casa o barreme la vereda o trabajame como empleado de Radio Nacional, pero cuando te engripes o cuando te tuerzas un tobillo o tengas una apendicitis, volvé a tu barrio. Algún día, no sé si lo veremos, tendremos un área metropolitana. Tendremos una ciudad de Buenos Aires con el primer y segundo cinturón integrados, con una política única de transporte, una política única de salud, una política única de educación. Hoy parece ciencia ficción, teniendo, digamos, Cristina, Macri, Scioli, digamos, bastante difícil de pensar que eso pueda funcionar, pero en algún momento alguien tiene que sentarse a pensar en el área metropolitana como tal, porque la General Paz es una división artificial. Y tiene que haber un mecanismo por el cual, a mí no me molesta que un señor venga de José C. Paz a atenderse al Fernández, yo lo atiendo, me molesta por él. El tipo gasta en el colectivo, pierde un montón de tiempo para venir a atenderse al Fernández, cuando él podría atenderse tal vez en José C. Paz.
El tema es que la medicina recepta en lugar de ir a, ¿no?
Bueno, ese es un punto fundamental. Yo, un caballito de batalla que tengo en todas mis charlas es que el sistema de salud de la Argentina es un sistema que tiene dos caras, como las dos carátulas del teatro, digamos, ¿no? Tiene una cara simpática, que es la cara de las puertas abiertas. Vos venís, Eduardo Liberti, y te atendemos, y yo no te pregunto de dónde sos, ¿ok? Y si sos de capital o sos del interior, inclusive si venís de un país vecino, cosa que, por otra parte, a mí no me molesta en absoluto, porque, como siempre digo, creo que somos...
No puede ser un poquito humanista.
No, pero además, ¿sabes qué? Muchos de los que protestan hablan como si fueran los nietos del cacique Calfucurá, como si no tuvieran un abuelo tano, un abuelo gallego, un abuelo polaco, alemán o lo que sea. Entonces, a ver, ¿de dónde venimos? El mono desciende del hombre, los argentinos descendemos de los barcos, dicen, ¿no? Bueno, después está la cara antipática, que es la cara darwiniana del sistema. Si vos no podés venir porque no tenés plata para la tarjeta SUBE, si vos no podés venir porque perdés el presentismo en el trabajo y no te podés dar ese lujo, si vos no podés venir porque estás demasiado enfermo o porque no tenés con quién dejar a tus chicos, el sistema no te sale a buscar. Entonces ahí el sistema selecciona a los más aptos, la gente va quedando afuera y cuando llega al hospital ya no viene, la traen en ambulancia, la traen porque ya está muy muy avanzada su enfermedad. Pues los hospitales, y es una vergüenza reconocerlo, pero hay que hacerlo, están en general, salvo honrosas excepciones, organizados según los horarios que nos conviene a los médicos, no los horarios que le conviene a los pacientes. Tita Merelo decía, señora, hágase el Papa Nicolau. Pero si la señora que trabaja en mi casa se quiere hacer el Papa Nicolau, no puede ir un sábado a la tarde. Porque el sábado a la tarde el ginecólogo que está para la guardia, para las emergencias. Ahora, a ningún genio de la salud pública, y esto hablo a nivel municipal, provincial, nacional, se le ocurrió decir, abrimos un consultorio de Papa Nicolau que funcione en el horario que las señoras van al shopping. Sábado a la tarde y domingo. ¿Sí? Abrimos un consultorio de testeo, por ejemplo, que funcione a la noche. Hay una experiencia muy muy linda en Jujuy, por ejemplo. Carlitos Remondegui en Jujuy es un médico infectólogo, tiene un consultorio de testeo que funciona de 7 a 10 de la noche. ¿Sabes por qué? Porque es el horario que nadie ve a la gente entrar al consultorio de testeo. Entonces la gente va con más tranquilidad y además es fuera del horario de trabajo.
¿Es cierto que no parás de laburar, según mis fuentes habitualmente bien informadas?
Estás bien informado, sí. Sí, sí, sí. Sí, trabajo... Sí, yo empiezo, entro al hospital a las 8 de la mañana y llego a mi casa a las 9 de la noche y no necesariamente eso significa que paro de laburar, porque gracias a los beneficios de internet y de la computadora en casa, por ahí a veces uno termina haciendo cosas, sí.
¿Qué grandes satisfacciones te ha traído dedicarte a esto?
Mira, grandes satisfacciones yo te diría lo siguiente. Probablemente la primera es sentir el agradecimiento muchas veces de la gente, que además... Te quiero ser absolutamente franco. Mucha gente a mí a veces de repente me saluda por la calle y me felicita. Lo que ellos no saben es que me felicitan porque me vieron por televisión. No me felicitan. Es decir, hay muchos tipos que han hecho lo que hice yo y seguramente más. Pero no tuvieron la suerte de estar vinculados a una enfermedad que genera mucha atracción periodística. Entonces lo felicito, doctor, lo que usted ha hecho por todos nosotros. Bueno, pero no es esa felicitación a la que me refiero. Me refiero a la felicitación del paciente que te agradece porque te ocupaste de él. Esta enfermedad me permitió además, en un determinado momento, del 2006 al 2008, presidir la Sociedad Internacional de SIDA y realmente poder, de alguna manera, empujar la lucha global contra el SIDA en una dirección que a mí me parecía que había que motorizar y que creo que fue, por lo menos me retiré exitoso de esa experiencia. Me permitió desarrollarme en la investigación, me permitió conocer mundo, qué sé yo, estoy contento con lo que hago.
Decime quién sos vos oficial, el Facebook de nuestro programa de los domingos en la radio pública. Decime quién sos vos oficial.
El Estado en la Argentina, ni siquiera sé si te lo voy a preguntar acerca del HIV en particular. ¿Mejoró respecto de lo epidemiológico del tratamiento
en relación,
Estado Nacional?
¿En relación al HIV o en relación a...?
En general.
Bueno, a ver, por de pronto nosotros tenemos un plan de vacunación que es modelo en América Latina. Tenemos más vacunas incorporadas que cualquier otro país de América Latina. En ese sentido, yo creo que estamos mucho mejor. No te olvides que este es un Estado que cabalo mediante... tiene un Ministerio de Salud sin hospitales, prácticamente, hay 4 o 5 hospitales que dependen...
Y
un Ministerio de Educación sin escuelas. De modo que todo depende de lo que se consensúe en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud. O sea que todos los ministros de todas las provincias tienen que estar de acuerdo. De todas maneras, para mi gusto, nos sigue faltando un Plan Nacional Integrado de Salud, que Domingo Liotta intentó imponer en el año 73 y así le fue. Pero que creo que nos está faltando un plan con una visión más a largo plazo. De todas maneras, yo te digo, en el terreno del HIV, por ejemplo, el Estado Nacional tiene el peso del 70% de los pacientes en tratamiento y el 30% restante indirectamente porque va por vía de la Seguridad Social, que finalmente es una redistribución de los fondos que hace el Estado, ¿no?
Decime quién sos vos, Cam.
¿Quién soy? Soy un tipo contento con lo que hace, contento con la familia que tiene, tengo 3 hijos, tengo 3 nietos, y soy hincha de San Lorenzo así demencialmente fanático, y soy un tipo que me gusta repetir una frase de Gramsci que dice que hay que trabajar con el pesimismo de la inteligencia, pero con el optimismo de la voluntad. Y creo que eso es lo que ha marcado mi vida, ¿no?
Pedro Can.
Edición y concepto sonoro, Mariano Randazzo. Asistencia de producción, Laura Fernández. Diseño de página web, Oscar Flores. Producción general, Roxana Russo. Conducción, Eduardo Aliberti. Todos los domingos a las 10 por la radio pública. Todos los días en www.decimequiensosvos.com.ar. Decime quién sos vos.